de Odebrecht, yo no sé ya qué más preguntarle, pero entonces se empantanan los acuerdos de oportunidad y ahora el testigo estrella es demandado por aval. Me refiero al viceministro García. ¿Por qué razón hay denuncia penal contra él?
Sí, a las 8 de la mañana en el búnker de la Fiscalía, el abogado Jaime Lombana, defensa de Corfi Colombiana, presentará denuncia penal por el delito de falso testimonio contra el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares de Odebrecht. Según la denuncia, el exfuncionario dijo mentiras en el juicio bajo la gravedad de juramento para ayudar a su socio Luis Bueno Jr. El jurista asegura que García afirmó falsamente que Hugo Palacios dio un concepto que concluye que directivos de Corfi Colombiana y el expresidente de la misma, José Elías Melo, sabían del pago del soborno. Dice la denuncia que se hace por haber afirmado bajo la gravedad de juramento que un concepto académico dado por el doctor Palacios es la prueba del dolo con conocimiento y voluntad por parte de Corfi Colombiana. Esa afirmación, además de infantil y absurda, lo único que demuestra es que el ex viceministro, además de corrupto, es un mentiroso y sigue en alianza con Luis Bueno.
Pero no entiendo, ¿esta demanda pretende defender a quién? ¿Defender a Melo?
A Corfi Colombiana, sí,
o sea,
porque él habla... Sí, a Melo.
¿A Melo?
Sí.
Es decir, descalificar al testigo a uno de los testigos estrella en Colombia contra Melo.
Así es.
Laura, hace una semana escuchamos a los brasileros, no sé si todavía lo seguimos escuchando, si ya terminaron los brasileros, pero una semana después, ¿a usted esto le queda claro?
No, Julio, no queda realmente claro, porque me parece que está a medias, como mucha gente lo había criticado. Ellos hablan en este juicio contra José Elías Melo, se supone que tienen que responder a la justicia colombiana en otros juicios, no solo en este, o sea que esperemos no sea la única vez que los vayamos a oír, pero sí queda a medias, porque cuando respondían sobre las reuniones, digamos, que tenían con el grupo Aval, no decían quiénes estaban en esas reuniones, daban nombres a medias, decían solo, digamos, el apellido Sarmiento y no decían nombres. Entonces sí faltaba bastante de, digamos, esta colaboración.
Porque, Laura, la fiscalía tiene realmente una artillería contra Melo muy poderosa. O sea, todo este tema de Brasil contra Melo, pues es ratificar lo que ya tenía la fiscalía, y la fiscalía se va a ir contra Melo con todo, y Melo pues se va a defender, y Melo es el representante de Corfi Colombiana, y hasta ahí pues como que ya lo sabíamos, pero del resto de cosas quedamos en las mismas, ¿no, Laura?
Sí, primero lo que usted dice, ahí tiene toda la razón, porque no solo son los testimonios de los tres brasileros, la fiscalía también cuenta con otros testimonios.
No, tienen de todo.
Sí, y más pruebas documentales y electrónicas y más testimonios que siguen todas estas semanas, no solo eran esos tres testimonios. Pero en lo que sí concierne a estos tres testimonios de estos tres brasileros, pues sí faltaba mucho, porque ellos no daban nombres completos, los testimonios estaban a medias. Eso es lo que...
Pero ahí no se supondría uno, ahí no se supondría uno que tendría que...
En este caso, yo creo,
los...
Laura, ya queda claro que para la fiscalía, y con lo que tenían de García y con las otras cosas que tienen, que son muchísimas, más los señores de Brasil, listo, Melo sabía, es decir, Corfi Colombiana sabía. Pero nos queda pendiente Bula, por ahí mencionaron a Roberto Prieto, las dos campañas presidenciales, en fin, la plata de la política local, Yamid. Queda faltando mucho, ¿no?
Sí, es que el cuestionamiento es a la quién hace las preguntas. Porque, claro, que es que ellos no dicen lo suficiente. La pregunta es si no les están preguntando lo suficiente, o si no les están preguntando lo que hay que preguntarles. Por ejemplo, quedaba la sensación de que no se les preguntó suficiente sobre cómo se vehiculó el pago, o sea, por qué mecanismos, por qué bancos se pagó el soborno del señor García Morales. ¿Cómo hizo esa plata para llegar hasta Andorra?
Eso quedó clarísimo, a través del Banco Bogotá.
No, y las preguntas aquí también las hace el juez. Hay un delegado de la Contraloría y un delegado de la Procuraduría.
Lo que no quedó claro es el tema de, mire, de las campañas presidenciales, de los congresistas involucrados.
El señor Bula, el señor Ñoño.
Ojo con eso, porque es que este es el juicio contra José Elías Melo.
Claro.
Esto de Roberto Prieto se tiene que preguntar, es en el juicio de Roberto Prieto, la entrada de dineros a las campañas campañas, se tiene que preguntar es en el juicio que se adelanta contra
Roberto Prieto. Toda esta semana lo que hicimos fue ratificar, Laura, lo que tenía la fiscalía. Es que Corfi Colombiana sabía, no, según ellos.
Y recordemos que Roberto Prieto está adelantando también un preacuerdo que esperemos que sí sea muy efectivo, porque ese señor debe saber muchas cosas.
Y mire, Julio, yo le tengo noticia con respecto al tema de los principios de oportunidad. ¿Se acuerda que el viernes pasado, pues, los fiscales delegados por Leonardo Espinosa, del fiscal ad hoc, anunciaron el congelamiento de esos cuatro preacuerdos que venía adelantando la fiscalía de Néstor Humberto Martínez con empresarios Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar, Gustavo Torres y Federico Gaviria? De esos cuatro casos, uno de los más importantes es el de Federico Gaviria, Julio, quien ha sido considerado como uno de los principales testigos del esquema corrupto. Su colaboración se considera importante porque es el principal delator de los famosos bulldozers, ¿se acuerda? El equipo de congresistas que había o habría apalancado desde el Congreso los beneficios para Odebrecht a punta de presiones al gobierno nacional. Pues ahora el fiscal ad hoc considera insuficiente su colaboración, le exige que cuente toda la verdad, y la razón, según nos dicen fuentes de la fiscalía, es que otros testigos claves lo han desmentido completamente. Incluso el que fue por años su abogado de confianza, el señor Luis Enrique Rojas, declaró en su contra, calificando su testimonio como falso. Y para completar, sus acusaciones no han podido ser corroboradas por la justicia porque no hay suficiente material probatorio de estas. De hecho, no se ha avanzado, Julio, en la mayoría de los casos de los congresistas, entre ellos Armando Benedetti, acordémonos de ese caso, Musa Besaile, Antonio Guerra de la Espriella, entre otros congresistas.
Plinio Lano, María Camila. Plinio Lano. Y es que le tengo información sobre Plinio Lano, y hoy en la Corte Suprema de Justicia va a iniciar el juicio contra Plinio Lano por estas declaraciones que dio Federico Gaviria en este preacuerdo que hizo con la Fiscalía. Plinio Lano fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. Y hoy inicia el juicio. Lo que se pregunta la defensa de Plinio Lano es qué va a pasar, porque Plinio Lano ha sido señalado, está en la cárcel por las declaraciones de este principio de oportunidad de Federico Gaviria. Si se cae el principio, que fue lo que pasó, se cayó el principio de oportunidad de Federico Gaviria, y hoy inicia el juicio contra Plinio Lano, lo más seguro es que la defensa pida que quede libertad Plinio Lano a la Corte Suprema de Justicia, porque ya se cayó ese preacuerdo. Lo que entregó para la fiscalía Federico Gaviria no es suficiente, y por ende, pues no hay forma de que sea
completamente desmentido.
Sí, pero el doctor Plinio tiene el otro problemita por el otro lado, ¿no? Que son los señores Moreno y Pinilla.
Sí, pero la captura no fue por ese tema, Julio. Sí, no. La captura fue por este tema, estos señalamientos de Federico Gaviria.
Correcto. Él tiene el tema de la contratación y también este otro tema.
Laura, yo tengo una curiosidad. ¿Cuál es la situación jurídica hoy del señor Melo? El señor Melo fue capturado y dejado en libertad. Hoy el señor está pendiente de juicio. ¿Él hoy es un hombre libre? ¿Está absuelto? ¿Cuál es la situación de Melo hoy?
Él está libre, Julio, porque recordemos que se había pedido medida de aseguramiento, pero el juez consideró, ante una solicitud de la defensa, que él ya no representaba un peligro para la sociedad porque ya se habían descubierto todas las pruebas en las audiencias preliminares.
Pero él está en investigación, él está en camino a juicio o en juicio.
Él ya está en juicio, llevamos dos semanas de juicio ya.
No es ni culpable ni inocente.
No, él todavía no se le declaró ni culpable ni inocente. Falta mucho camino para que termine este juicio.